Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
La frase no es original, pero este es el anochecer de un día agitado. Nuevamente Buenos Aires, atormentada por el calor y por la lluvia, por las inundaciones, por los atascos de tránsito. Un fin de verano complicado que augura un marzo que no será tampoco muy tranquilo. Sin embargo, aquí estamos en nueva emisión del Zorro y el Erizo. Con Mariano Schuster en la mesa. Buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch acompañándonos como todas las noches. Hola, Lu, buenas noches.
Buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia, que como siempre se comunica a través de nuestro Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, que es la cuenta oficial de nuestro programa, el WhatsApp 1165-840870. También nos escuchan en todo el país a través de las repetidoras de Radio Nacional y también en la web www.radionacional.com.ar. Bueno, aquí en Capital y alrededor se espera lluvia para esta noche y también para mañana a la tarde.
Así es, habrá que tratar de que provoque el menor daño posible. Y este programa, El Zorro y el Erizo, que va por Radio Nacional AM870 de lunes a viernes 21 a 22, existe gracias a que está Rodrigo Lamardo en la coordinación de la producción, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Ana Maroto en la operación técnica, en los controles, atenta a todo lo que ocurre desde el otro lado del vidrio. Buenas noches, gracias a todos. Aunque ha sido un día, como decíamos, agitado y complejo, vamos a intentar que la noche no sea de la misma densidad.
Tomémonoslo con humor.
Tomémonoslo con humor, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un programa
hecho con
humor. Espero que no sea un programa cómico, que no termine siendo un programa cómico, pero es un programa en el cual el humor estará en el centro de la conversación. Para eso tenemos en el estudio a Alejandro Galeano. Alejandro, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, buenas noches, gracias por invitarme.
No, al contrario, Alejandro es autor, bajo el seudónimo de Bruno Bauer, del libro Lenin y Vos. Es colaborador regular de las revistas Playboy, Mu y La Vanguardia y colaboró en Fierro y Barcelona. Es también miembro de la redacción de la revista Panamá.
¿Decimos Bruno o Alejandro?
Alejandro está bien.
En Twitter Bruno, en la vida real Alejandro.
Y hoy como está aquí...
Estoy disociado.
Hoy como está aquí en cuerpo presente, va a ser Alejandro Galeano. Y vamos a ponernos en tono. Vamos a ponernos en tono de este modo.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas.
No necesita presentación, esa voz que es parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras emociones, de nuestra infancia y juventud, y que era por supuesto la de Tato Bores en La Máquina de Cortar Boludos, uno de los maestros por antonomasia del humor político, que es nuestro tema de esta noche, el humor político, un género antiguo como la política, del cual tenemos ya una presencia muy importante en Aristófanes y marcadamente en su comedia Las avispas, que era es una gran satirización de la corrupción de los jueces en la Grecia antigua. De entonces hasta ahora, la sátira política ha estado presente, al menos en la cultura occidental, en todas las épocas y de todas las formas, y es un género muy especial porque no se intenta con ella hacer política, sino poner en evidencia aquello que la política no muestra, aquello que quiere dejar de lado, aquello que... o algo por el estilo, ¿verdad?
Sí, el problema del humor político, está bien el ejemplo que vos diste, que es perfecto, porque Aristófanes, más en Los caballeros, yo las sabéis para la verdad no leí, pero Los caballeros, que es como la gran comedia antidemocrática, Aristófanes, y sirve el audio porque llega hasta ahí, hasta Tato, es que en la mayor parte de los casos se le llamó humor político al humor sobre la conducta de los políticos, lo cual termina siendo más un humor ético que un humor político, y que habla del abordaje particular que tenía, que tiene todavía. Lo que pasa es que eso cambió en los últimos años y depende de las sociedades, pero en líneas generales se le llama humor político al humor que se burla de la conducta de los políticos. Y eso marca un límite muy importante, porque termina formando parte de ese discurso que entiende que la política es cómo se comporta el político. Y como crítica es muy eficaz, es mucho más eficaz abordar desde ahí que de otro lado, pero encuentra ese límite inmediatamente.
De hecho, entonces, lo que estás diciendo, si yo no entiendo mal, es que eso que entendemos por humor político es una sátira moral de las prácticas del político.
Tal cual.
Es una sátira moral, ¿no es? Y entonces, ¿el humor político qué sería?
No, el humor político, o sea, la tradición del humor político se construye desde ahí. Pasa que se pudieron construir caminos alternativos. Si me voy a pensar en Argentina en los últimos años, uno tiene, por ejemplo, el caso de Capusotto, que trató de hacer humor más bien con identidades y tradiciones políticas, ¿no? Uh-huh. Cuando Capusotto hace a Bombita Rodríguez, él no está burlándose de la conducta puntual ni que tuvieron los peronistas en la década del 70, ni que tuvieron las organizaciones armadas, sino de esa imaginería, de esa mística que tuvieron en su momento los militantes.
A ver, vamos
a oír. La gente me pide música. Un cantante para toda la familia. Acá está, acá la tienen. Bombita Rodríguez, vamos.
Yo te amaré, te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. La lucha armada es nuestro amor. La lucha armada y el socialismo llegarán junto a Perón.
Ahí lo viste.
Decías entonces, esto es Capusotto, esto es Bombita Rodríguez, ¿y cuál era tu explicación sobre qué tipo de humor hace?
Ahí tenés la manipulación de un conjunto de imaginarios, la manipulación de de una mística, de una identidad, ¿sí? Que en su momento, porque pensemos que Capusotto hace este personaje en 2007-2008, uh-huh, antes incluso de que se adelantó, antes de que el kirchnerismo abrazara...
A la 125, a todo el proceso, digamos, posterior de radicalización.
A Cristina Kirchner llamando Juventud Maravillosa a la Cámpora, él ya había olido en el aire que había cierta cierta permeabilidad a ese tipo de discursos. Y cuando recién salió, no quedaba claro que estaba burlando Capusotto. Había gente que lo reivindicaba por derecha y gente que lo reivindicaba por izquierda.
Bueno, eso parece ser bastante bueno para un humorista en términos, digamos, de aceptación y rechazo popular de distintos círculos. Ahora, vos marcabas, Alejandro, la cuestión de las identidades. También para hacer humor sobre las identidades, uno presume que es necesario tener una formación mayor que para criticar a un político. Es decir, para burlarse de que a Menem lo picó la avispa, no se necesita tampoco tanto trabajo. Digo, ¿cómo ves esa situación?
No, obvio, vos restringís tu público. Pero él, creo que ahí el humor comparte el mismo problema que comparte el discurso político. Si yo quiero hacer un discurso político más vertebrado sobre identidades, sobre una idea de Estado, de sociedad, mi público se va a restringir porque hay gente que está más preocupada por cosas inmediatas. Fijémonos cómo funcionan la comunicación de tanto el actual presidente como el anterior. Por un lado había una capa, ¿sí?, de discurso, si no quiere, ideologizado, orgánico, con una idea de sociedad, que le llegaba a ciertos sectores, lo que ahora se llama el círculo rojo, yo no sé si existe tal cosa. Pero después estaba la foto de Cristina con el perrito, la foto de Macri con la hija, y eso le llega a otra gente. Y el humor funciona en las dos dimensiones.
Sí,
si vos te vas a burlar de Macri gato, bueno.
También son distintos públicos, digamos.
Totalmente.
Es decir, el humor, por ejemplo, lo que vos trabajás actualmente, que tiene que ver con identidades, pero también algunas de las personas que vos rescatabas, que podemos charlar después, Paares, Podetti, trabajan para un tipo de sector social y también... Digo, el humor del diario, el de la tirita, digamos, apunta más a lo otro. A Menem le picó la avispa, eso.
Totalmente. Sí, sí, sí. Está la intención que tenga el dibujante, el talento que tenga, son diferentes recursos. Yo no sé si el público es más restringido en un lado que en otro. Yo creo que el público está restringido por todos. Está muy segmentado. Ya no creo que haya humoristas que puedan apelar a un público de masa. Más aún en el humor político.
Bueno, de hecho, los públicos se han fragmentado en los últimos 40 o 50 años. Entonces, aquello que antes atendían tres diarios nacionales, ahora está repartido en infinidad de medios y, por tanto, en infinidad de discursos y de estilos. Pero me gustaría retomar un poquito más acá, antes de ir tan al detalle. ¿Qué tipos de humor, cómo caracterizarías los tipos de humor político? Que para que uno entienda un mapa... ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que se hace con la política y el humor? Hay imitadores, hay sátiras, hay parodias, hay caricaturizaciones. ¿Qué son los estilos, los géneros, los impactos?
Como vos dijiste, está todo tan fragmentado que el mapeo se te complica mucho. Me parece que la división entre las personas que hacen humor sobre las personas políticas, sobre la conducta de las personas políticas, y aquellas que hacen humor sobre identidades... sobre ideas políticas, es para mí como la diferenciación principal.
Esa es la diferenciación principal.
De ahí vos...
Grandes ejemplos argentinos o no argentinos que a todos nos resulten familiares de uno y otro.
Y pasa que...
Tato, por ejemplo...
No, Tato era una persona que hacía humor... Ojo, ahí hay otra dimensión que Tato la tocaba tangencialmente, sobre todo en la época de Varela. Él, en ese audio que pasaron, él dice... Él hace un ejercicio bastante audaz para la época porque se despega del guionista. Dice, bueno, esto es lo que dice mi guionista, que era Varela el que escribía los monólogos, y él ya sabe que tiene hasta esa altura un peso mayor que su guionista porque ese era el último Tato, el Tato de los 90. Yo no pienso lo mismo. En esa época Tato tocaba algo que a mí me interesa mucho como humorista y como público, que es el humor sobre la sociedad civil.
Okay.
Que es el humor mordiendo la mano que le da de comer, ¿no? Porque muriendo su público. Y Tato, si bien no se focalizaba ahí, en muchos casos, sí, iba la crítica más allá de lo que del político gobernaba y se ponía a mirar a la sociedad que era gobernada, y que es la que está esperando que el humor le acaricie el lomo.
Entonces ahora vemos tres esferas posibles: la crítica de la conducta del político, que es una crítica moral,
sí,
de la práctica política; la crítica de las ideas, que es la crítica más específicamente política, sí, y la crítica social o cultural sobre la sociedad.
Totalmente.
Que sería una tercera dimensión, sobre la cultura política de la sociedad, digamos.
O sobre las conductas que hacen posible determinada política. Ahí tenés un ejemplo de oro, que fue la revista Humor. La revista Humor salió durante la dictadura, obviamente no podía, a pesar que lo intentaron, ¿no? Así le incautaron un número. No podía hacer humor abierto contra los gobernantes. Pero tampoco quería quedarse en algo de nicho, de, bueno, criticar determinadas ideas políticas en un momento en donde el concepto de idea política era perseguido, ¿no? Nos olvidamos que en un gobierno militar, de alguna manera, criticar que existan ideas políticas puede llegar a ser casi acompañar la idea represiva.
La negación, claro, de la política.
La negación de la política, claro. Hugo Moser, que era guionista de muchos programas más, no humor político, pero que inevitablemente se politizaban, tipo Matrimonios y algo más, hablaba de los políticos como esos señores aburridos que usan traje gris. Una idea absolutamente compatible con que no gobiernen más los políticos, que gobiernen señores con traje verde, ¿no? Que son más divertidos. Claro. Sin embargo, Revista Humor logró criticar a la dictadura criticando a la sociedad que se acoplaba culturalmente a lo que la cultura le ofrecía. Las películas de Olmedo y Porcel, los discos de Palito Ortega, el DM2 en Uruguayana. La Revista Humor apuntó ahí un humor contra la sociedad civil.
convirtiendo eso en un hecho político, porque claramente era un hecho político.
En ese contexto era un hecho... Eso, y bueno, fíjate que la revista Humor no resistió el paso a la democracia. Lo resistió claro. Como físicamente, siguió saliendo. Bueno,
muchos no resistieron el paso a la democracia.
Muchos transgresores de las dictaduras no, bueno, no resisten.
Es cierto, quiero decir, ese viejo refrán que se le atribuye a muchos españoles después de la muerte de Franco, contra Franco estábamos mejor.
Sí, sí.
Era más fácil agruparse y contra la dictadura que en la sociedad civil cuando la política va por otro lado. Uno piensa algunas publicaciones del siglo XX que han sido referencias fundamentales en la sátira política, como por ejemplo la revista Mad,
sí,
o que sigue hasta la actualidad, Le Canard Enchaîné en Francia, sí, es una revista satírica.
Sí, sí.
De Le Canard Enchaîné uno puede suponer que sale Barcelona.
Sí. Humor también.
Humor también. ¿Cuáles fueron las grandes revistas de humor político en Argentina?
Todo el universo Cassioli, que era humor satiricón.
Satiricón fue una revista también contra una dictadura.
Le tocó un momento muy complicado y eso explica la historia de Satiricón, que Satiricón sale, deja de salir, viene el Ratón Ilustrado. Se divide el Ratón Ilustrado entre Blota, que hace el ratón de Occidente, que era una revista de humor, pero de derecha. Algo muy atípico en Argentina, humor político de derecha. Eso hay que rastrearlo, los estudiosos del humor ahí tienen... Una rara.
¿Fuera de Argentina es más habitual?
Sí, habría que rastrear bien, pero transgresores conservadores los ha habido.
Uh-huh.
Bueno, de hecho, con Charlie Hebdo apareció la duda, ¿no? Si al final era una revista, se la podía seguir considerando una revista de izquierda, o era una revista que estaba entroncada en una especie de liberalismo occidentalista.
Sí, uno supone que el humor tiene que ver con cierta conducta liberal, y asociamos liberal en humor a una idea de progresismo o izquierda, pero no necesariamente es así. Entre lo que te preguntaba Ale, que estaba en las revistas en Argentina, me acordaba recién de Tía Vicenta, por ejemplo. ¿Cómo ubicás esa...?
No, absolutamente. Yo iba para atrás, o sea, dije, humor satiricón, iba Tía Vicenta, y podemos retroceder, o sea, y acá es un fenómeno muy... Tiene mucha trayectoria, mucha historia, quizás por la alta politización que tuvo siempre la sociedad civil porteña, argentina por extensión, pero porteña, que era el Mosquito.
Claro.
O sea, tenemos humor político antes de tener una nación unificada. La nación argentina nace en 1862, bueno, antes ya hay humor político. De ahí para adelante, bueno, Caras y Caretas son hitos bastante... Otros están medio eclipsados, recién nombramos al Ratón Ilustrado, que no es tan recordado. Y fíjense que siempre en momentos críticos, ¿no? El Mosquito aparece con la Secesión Porteña y después sigue... durante todo el conflicto del prerroquismo, ¿no? O sea, la lucha por organizar un Estado Nacional. Tía Vicenta es contemporánea de la Revolución Libertadora.
Uh-huh.
Y Landru, a pesar de que no era una persona que estaba comprometida con el peronismo de ninguna manera, tuvo chistes que hoy publicados serían absolutamente revulsivos.
Bueno, vamos a ir más tarde, a preguntarnos un poco de qué modo lo políticamente correcto está afectando la producción de humor político, pero dejémoslo para después. Yo les propongo escuchar un fragmento de Castelo en 1986.
Pero por una resolución del Honorable Congreso, para poder continuar con su banca de senador, deberá rendir un examen de cocina. Por tal motivo, suspendemos la columna habitual del doctor Sadi y vamos a transmitir dicho examen. Si la cámara me acompaña, ¿cómo le va, doctor Sadi? ¿Cómo está? ¿Nervioso por el examen?
Toda ¿ya? esa es pura cháchara.
Bueno, doctor, se lo ve seguro de cualquier manera. Saludemos a la mesa examinadora. Buenas noches, mesa examinadora.
Buenas noches.
Mesa examinadora, voy a sacar bolilla. Bueno, el tema es masa para pizza. ¿Cuánto levanta la masa con 200 gramos de levadura? Eso es para usted, doctor. Mesa examinadora, ¿está bien? ¿Cuánto levanta la masa con 200 gramos de levadura?
¿Cuáles son los alcances?
Son 206.000 kilómetros cuadrados.
Uy, doctor. Uy, me parece que respondió mal, doctor. Disimule que voy a sacar otra bolilla.
Mm. Eso era Adolfo Castelo en la noticia rebelde en el famoso examen Asadi de 1986. Pero retomando un poco lo de los antecedentes de más próximos del humor satírico, del humor gráfico satírico, yo creo que una referencia ineludible que es poco conocida por cuestiones quizás fundamentalmente idiomáticas es el Simplicissimus, la revista alemana que empezó a salir a fines del 19 y que, bueno, con interrupciones, pero que fue uno de los más fuertes productos de la sátira política, gráfica, no gráfica, con unas ilustraciones extraordinarias.
Sí, sí. Era también como un intento, o sea, hay una tradición alemana de sátira, de grabados, pero también un intento de llevar un producto más inglés en su momento. Okay. Ese tipo de humor gráfico elegante. Y también, otra vez, en un contexto complicado, la Alemania guillermina, el conflicto entre las potencias. Hoy por hoy, de la misma manera que decía recién Alejandro, a propósito de Trump, creo que hicieron circular algunas de las ilustraciones de Simplicissimus.
Ah, sí.
Que tocaban los mismos temas que hoy Trump está agitando, como inmigración, claro. Esa agresividad. Y eran, no quiero decir actuales, porque yo en ese sentido soy bastante historicista. Para mí lo pasado es pasado, no es que todo es lo mismo. No es la gente que dice, ay, Discépolo más actual que nunca. No, no es actual. Si lo tenemos Discépolo, no tiene nada. Pero sí, o sea, me parece que había una carga de crítica que todavía es filosa. O sea, son chistes que no perdieron agresividad, en buen sentido.
Estamos con Alejandro Galiano, El Zorro y el Erizo, en un programa dedicado al humor político. Estamos haciendo menos humor que política, pero por suerte nos acompañan los audios que Lamardo seleccionó para nosotros y eso le da un poco más de humor. Vamos a escuchar un clásico argentino.
Yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto Ortega. Porque el doctor Alberto Ortega siempre supo poner por encima de los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales. Porque es un prohombre respetado por propios y ajenos, insobornable custodio de lo propio, inflexible amigo de lo ajeno. Y por último, porque es incapaz de una traición, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. Lelutier interpretarán a continuación, justamente y fuera de programa, música proselitista en do mayor, opus 68,3, de Johann Sebastian Mastropiero.
¿Por quién deberán votar en la próxima elección?
¡Por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Casi siempre!
La próxima elección con alegría llena de todo corazón. ¡Votamos por Ortega!
Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad.
Perdóneme que lo corrija, doctor, organización va con H.
Bueno, claramente estamos ante un ejemplo magnífico de la sátira moral de la conducta política, que yo creo que es la más frecuente en general, también debe ser la más fácil.
No es fácil, fíjate que eso está hecho con un talento que otros no.
Evidentemente no combina elementos, y combina elementos de identidades también, es decir, hay una combinación menor, pero existe.
hablando de identidad, yo me acuerdo que ese número es de los Lelutier tardíos de los 90, y justo lo presentaron en televisión, creo, el programa de Badía, cuando Palito Ortega era uno de los posibles candidatos, claro, que tuvo que salir Badía y decir, bueno, esto había sido escrito con anterioridad y no apuntaba a ningún político, y la identidad le jugó una mala pasada. Lo que sí es sintomático es que Lelutier no es un grupo humorístico dedicado específicamente al humor político, pero sí son muy representativos, y eso lo dijo recién Mariano, de lo que uno podría llamar un talante liberal, ¿no? Mucha gente se ofendió cuando aparecieron algunos Lelutier a decir que preferían el gobierno de Macri al gobierno de Cristina Kirchner, y mucha gente lo sintió como una traición. Y hubo hace tiempo, creo que en 678, una discusión similar en relación a Tato, si Tato hoy sería kirchnerista,
exacto,
o antikirchnerista.
Exacto.
Que me parece un planteo equivocado, porque yo estoy seguro que Tato no solamente sería antikirchnerista, sino que eran personas profundamente desconfiadas de la política. Una desconfianza que solamente se explica desde algo que uno puede llamar cultura liberal. Ni las derechas más orgánicas, ni la izquierda más militante desconfían de la política, por eso tiene un límite para hacer humor ahí.
Uh-huh. Claro, ni la derecha ni la izquierda tienen buen sentido del humor.
Tiene un buen sentido de humor, pero no ese sentido
es limitado.
Del humor. Claro, son muy buenos para destruir al adversario político. En ese sentido, son quizás mejores
que los liberales.
El liberalismo tiene la ventaja de poder pararse en la sociedad civil.
Ha dado el PIP de las 21:30. Tenemos el informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta, y en unos minutos estamos de regreso con el Zorro y el Erizo.